Estamos en comunicación con Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, es un gusto enorme saludarte. Claudio Leveroni te está hablando desde Radio Nacional, junto a Silvia Marucho y Hernán Espósito. ¿Cómo te va, Hernán?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien. ¿Cómo analizás la inflación de diciembre, que fue la más alta de los 12 meses del 2020?
Me parece, primero, hay varias dimensiones de análisis. La primera es la que mencionabas al final: tenés una reducción de casi 20 puntos porcentuales respecto a la inflación anterior, con un agravante. Yo ayer a la mañana me fijaba, porque recordaba que nosotros habíamos dicho que iba a terminar entre 35-36% desde CEPA, y no me recordaba cuándo, había sido a principios de agosto. No lo digo a los efectos de hacer autobombo, pero lo digo porque en ese momento estábamos discutiendo con algunos economistas que mencionaban que en la Argentina iba a haber hiperinflación. Bueno, no hubo hiperinflación, con lo cual se confirma por enésima vez la necesidad, entre otras cosas, de la administración del tipo de cambio, porque esto básicamente, nosotros no es que somos unos gurús o acertamos tirando una moneda al aire, sino que básicamente sabíamos que la administración del tipo de cambio te permite que no se te escape tanto la cuestión de los precios. Ahora, dicho eso, el análisis de... hay una tendencia a decir, bueno, diciembre fue muy alto porque fue el mes de mayor inflación de todo el año, y casi extrapolarlo a que 2021 vas a tener lo mismo, vas a tener un problema de inflación. De hecho, ayer el diario Clarín titulaba eso, si no, bueno, va a ser 45-50%. Los pronósticos habitualmente que hacen las consultoras, la verdad que le han pifiado mucho en el último tiempo. En la época de Macri decían que iba a ser la mitad de lo que finalmente fue, con Alberto fue al revés. La estimación para este año, para el año anterior, 2020, fue del 43%, terminó en 36%, así que le volvieron a pifiar. Pero al margen de eso, y volviendo un poco a la inflación, lo que pasó en el mes de diciembre está relacionado, sobre todo con la cuestión de salud. Tuviste el aumento de las prepagas, de esta prepaga, y 3% de aumento en los medicamentos. Y la otra cuestión es alimentos, que uno lo engloba en alimentos y se aumentaron. Yo les sugiero que se fijen en el listado, que lo publica el propio INDEC, de la variación de precios de los alimentos y bebidas del mes de diciembre, y van a encontrar que está concentrado solo en una cuestión, en un subrubro, diría, en particular, que es el de la carne. Ajá. Van a tener algunos aumentos compensados con algunas bajas en frutas y verduras, pero en la carne el promedio del 20%, ese es el promedio. Y la carne tiene un ponderador, un peso, una significación en el IPC que va del 7% en la región de CDA hasta el 13,3% en la región de la Patagonia. Es decir,
13%.
Más o menos, del total del IPC. O sea, en promedio es el 10% la carne. ¿Se entiende la significación que tiene? Alimentos es 23 más o menos, dependiendo de la región.
La carne es lo que lleva a tener una inflación alta justamente en este rubro, en alimentos, que es el 4.4.
Definitivamente. Yo te diría que lo que tiene que ver con alimentos y bebidas está explicado, tendría que hacer el cálculo, pero me animo a aseverar que debe estar explicado por la carne en un 70% al menos. Con lo cual, bueno, acepto un átimo, digamos, hay que mirar eso para no generalizar en una problemática. A mí me genera expectativa, en una problemática que no es, digamos, sin desmerecer el aumento, ¿no? Uh-huh. Uno puede indagar, nosotros ayer publicamos un informe al respecto del aumento de la carne, uno puede indagar por qué aumentó la carne, porque la verdad que el aumento del maíz no explica, explica solo el 8% del aumento de la carne en el año, con lo cual... Uh-huh. No se puede justificar desde el aumento del maíz, me parece que ahí hay una lisa y llana especulación. 20% aumentó. Además, uno mira la serie en el año y ve que hasta hace dos meses atrás, creo que hasta octubre, prácticamente no habías tenido variaciones, o las variaciones habían estado, incluso en el caso de la carne, estoy hablando, por debajo de del año, o de las variaciones de la IPC en general, y en los últimos dos meses... el incremento de un salto fenomenal.
Hernán, ¿y qué podemos esperar para los meses que siguen? Es decir, ¿hay posibilidades de, según tu mirada, de tener una inflación menor a estos dígitos?
Mira, yo de nuevo, no solo no me anoto en las hipótesis de inflación de 45-50%, me encantaría tener una inflación de menos del 10, creo que vamos a tener una inflación más cercana al 30, es decir, no vas a tener grandes diferencias. Algunos dicen, no puede ser eso porque vas a tener el descongelamiento de las tarifas. Yo sería un poco prudente en ese aspecto porque hacen cálculos que me parece que no son demasiado precisos, en el sentido de que, por ejemplo, decían que las comunicaciones iban a aumentar 20%, ¿se acuerdan? En este primer trimestre, y finalmente se autorizó solo el 5%, algo parecido pasó con las prepagas, por esto mismo que vimos ayer, digamos, ¿no? Y me dice, parece razonable revisar un poco los aumentos de los regulados, si esos precios se llaman regulados. Con lo cual me inclino a pensar que va a ser un año de mucha tensión en términos de precios. Va a ser un año de puja distributiva. ¿Por qué? Y en la carne creo que lo vimos un poco en este mes, en el mes de diciembre. Es decir, yo creo que vas a tener, por mucha dificultad, pero recuperación del ingreso nominal, jubilaciones, salarios, etcétera, y un sector, el empresariado, en el caso de los alimentos y bebidas, además altamente concentrados, son todos oligopolios, es decir, venden el 80% de cada uno de los segmentos de producción y comercialización, que van a optar probablemente, o a intentar optar probablemente, por la remarcación en lugar de vender más. Es decir, yo tengo un manguito más en mi bolsillo, dicho de manera sencilla, si vamos mejorando el ingreso de los asalariados, tengo un mango más, voy a comprar, y en lugar de comprar más, que sería lo razonable, compro lo mismo porque me aumentó el precio. Y se aprecian de esa porción adicional. Se llama puja distributiva, ¿no?
Hay un rubro que me llama la atención, el que más aumentó en todo el año, en todo el 2020, vestidos, calzados y
vestidos, de vestir,
60%.
Sí, ese es un caso muy característico. Yo les pregunto, fíjense, ¿ustedes qué piensan? ¿Vendieron más o vendieron menos? La respuesta es bastante sencilla. Claramente la pandemia fue una bomba neutrónica en el sector. Es decir, vendieron menos. Prende a decir, vendió menos.
Sí.
Creo que todos aprendimos en algún momento de nuestra vida lo que se llama ley de oferta y la demanda. Se vende menos, baja el precio, no sube el precio.
Y acá pasó lo contrario.
Primera cuestión. Es decir, todos los manuales de eso que parece tan básico y tan razonable,
prendale fuego, porque no
sucedió, claro. De mínima no sucedió. ¿Qué me da la impresión? Esto para contar, porque ese rubro me parece que es muy paradigmático del efecto diferencial, si se quiere, que pudo tener o que tuvo la pandemia y que tiene, porque no se ha ido, lamentablemente, la pandemia sobre los distintos sectores de la producción y comercialización. En este caso me da la impresión, un poco respondiendo por qué entonces sería la pregunta, ¿por qué aumentaron? Me da la impresión que está relacionado con buscar una especie de precio inelástico, dicho de manera sencilla. Yo vendo eso, vendo prendas, debe decir, perfecto, no estoy vendiendo nada. Bueno, aumento el precio, o vendo, no estoy vendiendo nada, no, vendo, no sé, en lugar de 50 prendas, vendo 20. Bueno, aumento el precio y prácticamente esos 20 tienen casi un comportamiento inelástico. Los vendo igual, me los compran al precio casi que sea, con lo cual una tendencia, no hay ilimitada, ¿no? Pero digamos, una tendencia a un aumento de precio buscando este precio.
Cumplir las expectativas.
Claro, que se va a vender de todas formas, aunque sea caro, aunque consensuemos que es caro. Yo sé que es caro, igual voy y lo compro. ¿Se entiende? Entonces mejoro mi relación de rentabilidad compensando con precio lo que no vendo por cantidad, por decirlo de algún modo. Se da en ese segmento y en esta particularidad, porque si no, terminaríamos concluyendo que la ley de oferta y demanda no tiene sentido.
Bueno, vamos a quedar con la intriga de saber, esperando que no se desboque el 4%, realmente ha sido preocupante, más allá de que sea de diciembre, porque ha sido el mes más alto de los 12 meses, y más allá inclusive de lo que vos remarcabas, casi un 20% menos de inflación en el 2020 que en el 2019, lo que pasa que sigue siendo muy alta. Sé que la inflación no se baja de golpe, pero ya vos le estás poniendo un una mirada que estará cercana al 30%, es decir, un poquito más baja que la de este año.
Permitime agregar una sola cosa al respecto. Yo no soy muy partidario de discutir la inflación como una especie de entelequia independiente del mundo. Yo propongo relacionarla con una cuestión, o sea, vos decís, ¿es mucho 30%? Y depende de qué, depende de cómo se varían los ingresos. Pues o sea, si los ingresos varían 20%, estamos en un problema, si varían 30%, ahí la verdad que no es muy satisfactorio, si varían 35-40%, te lo aplaudo. ¿Entiendes?
La cuestión es quién se queda con el crecimiento.
Claro, exactamente.
¿Quién se queda con los 5 puntos que está establecido en el presupuesto de crecimiento, que seguramente serán 2 puntitos más quizás, porque uno apuesta, imagino que apostarán hasta debajo, pero estarán en 6, 7, 8. ¿Quién se queda con ese crecimiento?
Bueno, me parece que esa es la discusión justamente central, y se concentra en pocas manos. Y aprecio, o si lográs que se distribuya el conjunto de los argentinos.
Hernán, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por habernos dado estos minutos de tu tiempo.
Abrazo grande.
Hernán Lecher es economista, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.